SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Hola a todo el mundo.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Que me gusta a mí esta sintonía.
La del avance también la estabas canturreando.
Sí, sí, sí. Bueno.
Bueno.
¿Cómo has dormido bien?
Cada una con lo suyo.
Hoy he dormido un poco. Como lo has elegido yo, pues
claro.
Me gusta.
Claro.
Tú haz lo que quieras que,
y me las aprendo.
Que para eso estás presentando
me
esto.
Me las aprendo. Co-presentando.
Co-presentando.
Realidad, presentáis los demás y yo, digamos, voy cosiendo. ¿Qué vida pequeña?
¿Qué? Pues nada.
Pues,
venimos además los pequeños, porque es verdad que tenía razón Iñaki, que cada vez somos más pequeños los que estamos aquí.
Bueno, muchas gracias.
Pero tú estás incluida.
Estás en el proceso de rejuvenecimiento.
Sí. A mí me falta un compañero de mi edad, más o menos de mi edad.
Ahora, sí, en el equipo dices.
Sí, que está ausente.
Está entre medio, ya.
Está por ahí.
¿Dónde está?
Espérate.
Es mi pregunta.
Que a Pascual lo he metido en tu edad. Yo estaba diciendo, ya. ¿Dónde estás, Pascu?
Hola, muy buenas. Oye, yo estoy ya como un rey. Estoy sentado frente a un espejo, porque yo soy así.
Sí.
A veces tengo cierto ego, pero no. Oye, que he venido porque, como Nuria va a hablar de productos capilares, digo, vamos a ver, hay que llegar a la raíz de los temas. Aunque yo de raíces de pelos tengo pocas, pero digo, hombre, ¿por qué no me pongo yo como ejemplo del periodismo? O sea, no como periodista ejemplar, sino como ejemplo del periodismo que vamos a hacer hoy, que es hablar de pelos. Y además necesitaba, pues eso, darme un retoque, porque llevaba como 4 meses sin
cortar. Hacía falta.
Confirmo.
Sí. Este confirmo que una voz por ahí.
Este que escucháis es Hugo Alonso, este tiene una peluquería que se llama Absolutely Ego, está en el barrio de Chambarí, en la calle Galileo Galilei. Me lo recomendó Eva Cruz, que también es su peluquero.
Hola,
cariño,
Hugo.
¿Cómo estás? Buenos días.
Muy
prevaricación.
Bien. Totalmente. Manipulación periodística.
La corrupción de la radio.
Oye, que me voy a cortar el pelo en directo. Allí en el equipo, Pedro, te estoy diciendo que esta mañana me estaban diciendo Terry y compañía. Hazte un H por H.
Ya estamos con el Terry y compañía.
Unas marquitas.
Siempre voy yo primero.
Unas marquitas.
Una P de Pedro.
Vale. Sí. Tengo la streamer preparada.
Mira cómo suena.
Reportaje de riesgo.
Periodismo extremo. Sí, sí.
Yo quiero oír cómo luego esa maquinilla va pasando por el pelo.
Yo también.
Pues sí, lo hacemos, Hugo, ¿no? Si quieres,
no,
Pedro, hacemos un minuto y resultado. Yo dejo el micrófono abierto.
Venga.
Y empezamos cuando digáis.
Pero, a ver.
Pero ya te lo vas a cortar.
Bueno,
yo cuando queráis y cuando Hugo esté dispuesto, pero yo me dejo sus manos.
Yo ya estoy muy preparado.
Pero te lo
Le
cortas.
Voy a dejar como Zahara en el orgullo.
A ver,
son palabras mayores.
Bueno, espera. Vale, quédate ahí, porque es que ahora mismo estoy en shock.
Normal. No me extraña.
En shock. Vamos a asistir en directo a un corte de pelo.
Eso es. Mm. Historia de la radio,
oye,
Pedro.
Esto.
Poca broma que a mí me mandáis a pasearme por Madrid a 40 grados y Pascu se va a cortarse el pelo en directo. ¿Eh?
Bueno, pues porque los mayores tenemos que estar a la
fresca.
Siempre
hubo clases.
Porque claro. Pascu lleva muchos años aquí haciendo locuras.
Se lo ya se ha comido. Se lo ha ganado.
Pascual Donate ha mencionado a Nuria y en ese momento he dicho, ¿pero dónde está Nuria? Que no la veo. Es que está en Pontevedra. Nuria,
claro.
Hola.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Que no te había saludado. Pues estamos bien, pero tú estás mejor. Bueno,
estoy muy bien. Es que, ¿cómo podías decir el otro día, Pedro, por favor, que se pasa muy bien el verano en la ciudad? Pues no será en Madrid.
No, bueno,
desde luego.
Calor.
Estos días no.
Pero yo tengo que convencerme de que esto mola. El publicista José Luis Moro ya empezó el verano intentando convencernos de que trabajar en verano es guay, ¿no? Cuando llega la calorina, me gusta ir a la oficina, dice la canción. Bueno, pues venga, por un lado, vamos a hablar de productos capilares con Nuria. Por otro, vamos a asistir al corte de pelo en directo de Pascual. ¿Qué más?
Pues mira, yo el otro día descubrí que la tecnología también avanza en todas partes,
sí.
¿Vale? Y también lo hacen las guarderías, que de momento a mí todavía me queda un poco lejos. Resulta que hay centros que utilizan aplicaciones para tener un seguimiento a tiempo real del niño o la niña. Si ha comido, si ha sido mucho poco, si ha ido al baño, si se ha echado la siesta. Y esto me generó curiosidad. Y hablé con algunas madres sobre esto y encontré opiniones dispares. Por ejemplo, Beatriz Expósito es madre y me ha contado que ha usado estas apps en las guarderías de sus hijos y las ve realmente útiles.
A mí personalmente me parece un recurso interesante y de una manera
aprender a utilizar las nuevas tecnologías al servicio de las madres estresadas, que las madres que dejamos a los bebés con mucha ansia en el cole, en la guardia, y pues tiene ese recurso de información continuo.
Sin embargo, Patricia González también es madre y considera que estas aplicaciones también pueden acarrear un estrés debido a la cantidad de información y lo que le están comunicando exactamente.
No me parece bien, por ejemplo, que me ponga que mi hija no está contenta o que no quiere jugar. Creo que hay cosas, o de luego comentarlas cara a cara, pero desde luego no en una app.
Entonces, con esto yo necesito saber más sobre esta relación entre la madre o el padre y estas aplicaciones. Y si realmente esta dinámica afecta a la relación que hay con la maternidad o la paternidad. ¿Qué pasa? Que como siempre me acabo yendo corriendo a ver a quién encuentro esta vez, he hecho los deberes y he encontrado a la persona.
Trabajo ya.
Así que tengo ya a una psicóloga perinatal preparada que se llama Patricia Catalá, que la tengo ahí. Lo digo para que ya no me.
¿Pero ya la tienes ahí?
Ya la tengo preparada para un ratito. Sí, sí, para que no me pueda decir que no me compra el tema.
Claro, sí, ahora te lo voy a comprar. Que si no, la psicóloga perinatal, ¿qué va a decir de la ser después? Pues cosas malas. Comprado. Porque además, mañana es 31, ¿no? Sí. Mañana acaban las guarderías.
Claro.
Mañana acaban las guarderías. Entonces, las mamás y los papás van a pasar de ver a los niños en una pantalla, bueno, o tener la aplicación, a tenerlos en casa todo el mes de agosto. Los bebés, los más pequeños. Pedro, has dicho, las aplicaciones te cuentan si han ido al baño. No, al baño no.
Bueno.
No van.
Lo no he querido. Estaba la opción de poner deposiciones, que también era una opción.
Ojo, las deposiciones.
Bueno, y luego tenemos las versiones, ¿no?
Y luego tenemos las versiones, vale. Porque hoy es jueves, sí. Es lo que marca el calendario. Aquí además somos muy rigurosos con este tipo de cosas. Y hoy nos quedamos en España y hemos buscado versiones en lenguas cooficiales, en géneros musicales regionales. Yo te digo que a mí personalmente me ha costado bastante.
Sí.
Me ha costado mucho, bueno. No sé por qué. Será porque soy de Madrid.
Porque se está tragando el tema.
La primera versión la va a lanzar Nuria. ¿Qué original has elegido, Nuria?
Uy, lo he elegido con Pascual y es, por supuesto, en homenaje, como estoy en Galicia, que me encanta venir aquí en verano, pues en gallego.
A ver.
Es un top. A ver que suene.
Este es el original.
Es el original.
Sí. Porque este gallego, este gallego parece
con
inglés.
Con los beats. No, gallego de California.
Sí, efectivamente. Gallego de la misma California. Bueno, este es el original de Beach Boys. Vale. Y la versión está así, que la escuchamos ahora en gallego.
Llegamos hoy a de Puerto de Capetón, vagamos toda noite, mala myself.
Me gusta, ¿eh?
Es chula. Hoy gana la versión.
Sí, sí,
que a mí me gusta también la versión.
Sí, 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 a ver, a ver.
Cus borrachos que vivían no.
Me gusta, Triángulo de Amor Bizarro.
Me gusta
mucho.
He elegido bien.
Sí. Pascual, ¿ya han caído los primeros pelos o todavía no?
No, vamos a empezar ya, Hugo. ¿Inauguramos el pantano o qué?
Venga, dale,
inauguramos en directo.
No tengas miedo.
Dale. Ahí va la primera. Ay, Dios. Oye, una cosa, no me dejes ni rapado. Porque la Carmen, la madre de mi
amigo. Ya es tarde.
El canario, ya es tarde. Bueno, ella es de Tenerife, como tú. Pues ella dice que no me rape, que parezco un kinky.
Bueno.
Madre no de Dios,
como un kinky, te voy a dejar como un DJ de Berlín.
No, yo creo que me dejes como Zahara.
Hoy por hoy, Magazine. Ser Podcast.
Los jueves es el día de las versiones, porque entre otras cosas luego, en el tiempo dedicado a la cocina y a la gastronomía, lo que buscamos es aportar versiones, variaciones de platos icónicos del verano. Hoy vamos a hablar del bacalao, por cierto. 900 100 800. Aprovecho para dar el teléfono por si quieren llamar, para ir darnos ya sus recetas, sus truquillos que hacen que su plato de bacalao sea el mejor bacalao que se puede hacer en este país. Bueno, este es el original de una canción que Pedro va a aportar una versión.
Hombre, yo diría que Mari Carmen del grupo La Pegatina, wow, pues es una canción que no necesita mucha presentación, vale, para cualquiera que se haya ido a una fiesta de pueblo o una verbenita. Esta sí. canción fue estrenada en 2011, pero el grupo gallego Fillas de Casandra, que además es conocido este grupo en Hoy por Hoy, porque además vinieron al programa durante esta temporada, hicieron su propia versión en galego y el hijo de Mari Carmen ya no es el que se va de after, es su filla. Como ves, una versión un poquito más electro, sí, ¿no? Sí.
Me gusta esa más.
Más de discotequeo.
¿Te gusta esta más?
Esta me gusta más. Yo creo que la otra, yo creo que la quemamos bueno, demasiado.
Yo creo que la otra la tienes muy trillada.
Lo entiendo. Bueno, teníamos convocada y esperando a Patricia Catalá, que como nos había dicho antes, Pedro es psicóloga perinatal, es profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, investigadora principal de M de Madre, que es un grupo de investigación de alto rendimiento. Patricia Catalá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, Pedro decía, oye, quiero hablar porque en mi entorno, ¿no?, he encontrado madres.
He encontrado madres,
eso. En esta relación.
Una relación difícil, digamos, entre estas aplicaciones, porque además también hay algunas que tienen incluso cámara para poder ver a los niños en directo en la guardería. Y yo quería preguntarte si estar realmente o constantemente informada de lo que hace o no tu hijo en la guardería a través de estas aplicaciones puede generar problemas de estrés y ansiedad en padres y madres.
A ver, para algunas familias, pues especialmente durante los primeros días de adaptación, es poder comprobar que sus hijos puede reducir la incertidumbre y les ayuda a centrarse en el trabajo. Pero en otras, en cambio, ocurre justo lo contrario. La posibilidad de comprobar constantemente hace que aparezca la necesidad de seguir comprobando y le resulte como mucho más difícil, ¿no?, desconectar. Y puede, a su vez, pues generar esa sensación de falta de confianza, ¿no? O sea, si nosotros estamos un círculo vicioso, si nosotros estamos comprobando que nuestro hijo está bien, al principio puede generar una falsa calma y con el tiempo pues convertirse en una conducta automática, ¿no? De necesitar comprobar y verificar que eso, que el hijo está bien, aunque no le estemos viendo.
Claro, es muy humano, ¿no? Muy humana esta sensación de cierto desvalimiento, ¿no?, cuando una madre o un padre dejan por primera vez a un hijo en una guardería, ¿no? Es decir, el hijo nace o la hija nace unos cuantos meses, quien tiene, yo qué sé, capacidad o más suerte puede aguantar hasta el año, año y pico, pero llega un momento en el que acaba en una guardería. Entonces entiendo, Patricia, que esta sensación de incertidumbre, de fragilidad, de no saber qué va a pasar, es perfectamente comprensible.
Totalmente. Además, hay una cosa importante. Ahora en las guarderías, bueno, las guarderías no, escuelas infantiles, también hay veces que se hacen valoraciones subjetivas de las conductas o comportamientos de los niños, ¿no? O sea, que a mí me parece que se habla mucho menos y que es especialmente importante, porque muchas veces no recibimos información solo objetiva de si ha comido o no ha comido. También recibimos informaciones del tipo, hoy ha estado introvertido o no ha querido jugar con otros niños, y estos comentarios suelen hacerse con la mejor intención por parte de los profesionales, pero para una madre o para un padre que está construyendo su identidad como madre pueden tener un impacto también emocional bastante grande, ¿no? Porque muchas veces los dejamos de escuchar como observaciones sobre el niño y empezamos también a vivirlo como una valoración propia de nuestra maternidad, ¿sabes? Y a veces aparecen pensamientos del tipo, pues yo qué sé, ¿será culpa mía? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿No le estoy ayudando lo suficiente? ¿He elegido bien esa escuela, no? Y sin darnos cuenta pasamos de observar a ese niño a evaluar en cierto modo a esa madre, ¿no? O que ella se pueda sentir de alguna manera evaluada. Y eso también es interesante y es importante que lo mencionemos, porque no es tanto lo que decimos, sino la forma en la que nosotros a veces damos esa información, ¿no? Y es un periodo, ya os digo, de bastante vulnerabilidad, donde las madres y padres están construyendo, se están, pues de alguna manera, pues descubriendo, ¿no?, quién son, cómo quieren ser, de qué manera quieren comportarse, cómo quieren estar presentes con sus hijos, y a veces sienten o pueden sentir, ¿no?, que falta esa confianza por parte de la gente alrededor que les permita maternar o paternar con libertad, ¿no?
Claro, es que mi pregunta justamente iba por ahí, Patricia, porque da la sensación de que si tú tienes una cámara que está vigilando todo el rato el trabajo de los profesionales de la guardería, no estás construyendo, no estás permitiendo que se construya una relación de confianza con esos profesionales con los que tú tienes que tener un trato, en fin, de cordialidad y de confianza, porque estás dejando ahí a tus hijos. Y yo no sé si las cámaras son un poco contraproducentes en este sentido.
A ver, claro, yo creo que el mayor riesgo no es la aplicación en sí, sino que vayamos perdiendo esa capacidad de convivir con una parte, pues, inevitable de la crianza, que es la incertidumbre, ¿no? Porque al final, criar, yo creo que nunca ha significado poder controlarlo absolutamente todo.
Claro.
Siempre implica confiar, y si sentimos que solo podemos estar tranquilos cuando estamos teniendo información constante, cada vez que dependamos, o sea, cada vez dependeremos más de esta información y menos de nuestra propia confianza y de la confianza hacia los profesionales, ¿no? Y al final también influye un poco la toma de decisiones. O sea, cuando nosotros elegimos dejar a nuestros hijos, que es, pues, nuestro mayor tesoro, en una determinada escuela infantil, ¿no? Lo hacemos, o se supone que lo hacemos, porque confiamos, porque hemos ido, hemos visto, hemos verificado y confiamos en el entorno y los profesionales que hemos tratado, ¿no? O que nos han tratado en esas primeras visitas.
Claro.
Lo que pasa, el problema también aquí influye mucho toda la información que ahora tenemos, ¿no? O sea, es que ahora, pues tener tanta información tiene ventajas, pero también hace que nosotros tengamos que estar dudando y comprobando si las decisiones que tomamos han sido lo suficientemente buenas como pensábamos en un inicio, ¿no? Y eso también influye.
Claro, y luego ocurre otra cosa, Patricia, y es que se produce la situación contraria cuando los niños dejan la escuela infantil y pasan al siguiente ciclo de infantil, digamos, en un cole, ¿no? Y es que hay madres y padres que de repente les cuesta gestionar la falta de información, ¿no?
Claro.
Porque pasas de saber cuántas veces ha hecho caca, cuántas veces le ha cambiado el pañal, si ha dormido, cuánto tiempo ha dormido, si ha comido mucho del primero, mucho del segundo, si no, si el puré le ha gustado, si no le ha gustado, a que no haya información. Y esto también hay que gestionarlo.
Sí, lo que hablábamos antes, la tolerancia y la incertidumbre,
yeah,
al aprender a confiar que todo está bien aunque tú no seas capaz de verlo.
Yeah.
Entonces, esa parte es la que a día de hoy nos cuesta muchísimo gestionar, porque tampoco se nos enseña, ¿no? Y porque con esta sobreinformación que tenemos y con todos estos avances, que son maravillosos para algunas cosas, pero para otras, hay ciertos perfiles que necesitan esa verificación constante, y cuando tú a la cabeza la enseñas que para estar tranquila tiene que estar comprobando cada 5 minutos, pues al principio son cada 5, pero es que luego es cada segundo, y luego ya pasas a tenerla activa la cámara delante de ti, delante del ordenador mientras que estás trabajando, porque si no sientes que algo se te puede escapar. Entonces, como también entienden que esto dice de nosotras como madres o como padres, como ahora ya no es que el niño esté bien, ahora es que nosotras seamos lo suficientemente buenas madres o buenos padres. Entonces parece como que tenemos que estar en una alerta constante. Yo les explico a las madres, ¿no?, como las ventanas del ordenador, ¿no?, que siempre están, tenemos alguna pestaña ahí abierta como en segundo plano, pero siempre está. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Parece como que no se puede desconectar del rol, porque siempre tenemos que estar alertas o presentes con el por si, ¿no? Tenemos que estar protegiendo, cuidando, por si acaso hay algo que se nos escape, no se nos puede escapar, ¿no? Entonces, esta parte además genera bastante culpa en las madres, o madres, padres, en familias.
Pues Patricia Catala, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Para
muchas
hablar de esto que le preocupaba, gracias Patricia, a Pedro Pérez Perea.
Y ha sido respondido con claridad además, o sea, perfecto.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues has hecho tu trabajo perfectamente.
Enhorabuena, Pedro.
Qué bien.
Has encontrado un tema interesante, testimonios.
30 de julio, 30 de julio. Muy bien.
Oye, Pascu, ¿cómo irá?
¿El qué?
¿Pascu? Que se estaba cortando el pelo. ¡Uy!
A ver.
Madre mía. ¿Y cómo que lo invocas?
¿Cómo que uf?
¿Cómo va? ¿Cómo
porque
va?
Me habéis llamado porque me estaba durmiendo ya, ¿eh?
Yo
en las peluquerías es una cosa
que te duermes.
Me relajo tanto.
Sí.
Me recuerda lo de Jackass, que iban por detrás con la maquinilla asustando a la gente.
Bueno, no soy quien.
Que no, que las manos de Hugo son mágicas. Son
Venga, claro, ¿sabes qué pasa?
Dime, Pascu.
No, que digo que le está dando, es que tiene mucho tajo aquí, ¿sabes? Porque te llevaba 4 meses sin cortarme el pelo, entonces
sí, 4 meses.
Mucho matorral.
Sí. Tengo casco, tiene para rato, luego ya me dais paso cuando queráis.
No hay que cortar, ahí hay que desbrozar, que es de lo que se habla estos días. Venga, más música y más versiones.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Pues esta va a ser de Eva.
Sí, o sea, no puedo ser más clásica, lo sé. A ver, esta es una canción de 1943. Sí. La compuso Osvaldo Farrés, que era un cubano, y la popularizó Antonio Machín en el año 43. Nadie estaba contento en el año 43 en España, muy poca gente, no había alegrías. No. Y entonces esta canción la ha tarareado toda abuela española, todo abuelo español, y bueno, a mí me recuerda a mi familia. Uh-huh. Y en mi familia hay una persona que es cantante de Tenerife.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Había perdido yo esto de que es de tu familia.
Es contraprimo mío.
¿Qué es contraprimo?
No sé ni
qué
es contraprimo.
Que te llevas mal.
No, que va, al contrario. No, a ver, él es hijo del hermano de mi tío.
Y a mí estas cosas, claro, siempre me cuestan.
A ver, yo tengo una tía, mi tía Mechi, que se casó con un señor, que es hermano del padre de Pedro Guerra.
Vale, ya.
Entonces no es mi primo de sangre, es mi contraprimo.
Mi primillo.
¿Eso no es primo tercero?
Ay, no sé. En mi casa lo llamamos contraprimo.
Contraprimo. Ya está. Suena muy bien la versión.
Es bonita.
Toda una vida.
Bueno, Iñaki,
te vas a reír porque he puesto una canción.
Lo estoy viendo, es que, claro, estoy viendo ya por dentro.
Has dicho, la que ha sonado antes, has dicho, esta será de Eva. Pues escucha la que he traído yo, la original.
A ver. Tiene mi tarara. Bueno,
con lunares rojos para el jueves.
Si la de Eva se las traía, la mía todavía más. Evidentemente, he traído la tarara, pero es una canción de la que hay millones de versiones, ¿sí? De las que si pusiéramos todas, podríamos estar todo el verano poniendo versiones de la tarara.
Igual te compro la idea.
Pero he traído una versión del grupo La Plazuela, que, ajá, también estuvieron en este programa esta temporada, y que adaptan la letra a su Andalucía, y el título pasa de ser La Tarara a ser Mi Tarara.
Ay, tarara loca, mueve la cintura y la voz, can fiesta de Granada. Y lleva mi tarara y un vestido o corto paquete, la vean.
Bien, suena muy bien. Nuria, van bien las versiones, tú como especialista en versiones.
Lo que pasa es que están eligiendo unos temas que parecen ellos los historiadores.
Venga.
Es que estamos yendo muy atrás,
viejo jóvenes.
El del 43 me recordaba también un poco esos bailes en los que había que arrimarse, era casi el único contacto que había entre hombres y mujeres en aquella época, ¿no? En los bailes, fíjate, sonaba esa canción Machín y te acercabas, bailabas un poco así, si no venía la autoridad a separarte, claro.
Pero esto lo cuentas en primera persona. No, ya sé que no. Venga, Tere, a ver.
Venga, yo voy a cambiar el ritmo y voy a poner primero la versión y luego os explico lo de la original.
Ah, vale.
Cuando la zorra viene llena de arena. Cuando la zorra viene llena de arena. Señal que andaba el lobo con ella. Señal que andaba el lobo con ella. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy sola.
Os está encantando.
Ay, me está encantando muchísimo.
Es que lo veo en vuestras caras.
Canción buenísima.
Bueno, esto es Rondadora de La Meseta, que es un dúo que forma Lucía López Enrique en la voz y Santi Sierra en la producción, que yo los conocí en el Festival de Muñoveros, que es un pueblo muy chiquitito, y de pronto me topé con ellos dos, que estaban dando un espectáculo increíble, y yo me compré el vinilo y todo. Bueno, soy fan. El tema, todo esto viene porque es un ajechao.
¿Ay?
El original de esto es un ajechao. ¿Qué es un ajechao? Os preguntaréis. Es un ritmo tradicional de la provincia de Salamanca que se toca con un pandero cuadrado o incluso con una sartén. Y aquí en los coros de la versión que os he puesto, por debajo está el sample, uh-huh. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí.
De la original, que es una vecina del pueblo de Peñarda, en Salamanca, Isabel García, que fue grabado por Ángel Carril en 1985 y es una grabación que está disponible en la Fundación Joaquín Díaz y que suena así.
Cuando la zorra viene llena de arena, es señal que ha andado el lobo con ella. Es señal que ha andado el lobo con ella. Rondadora, rondadora.
Qué bonito,
Tere. Me fascina la versión.
Os lo he avisado en la redacción, que me estaba costando, pero que os iba a sorprender.
No le ha dado vuelta.
Pero, ¿podemos volver a De la Meseta? Que me ha gustado.
Sí, tengo otra de La Meseta, ¿otra? Si quieres también. Vale, es que son magníficos. Mira, Rafa, ponla.
¿Han estado en Hoy por Hoy?
No han estado.
Yo he dicho.
Que estar.
Ay, gracias, Pedro.
A mí el fenómeno mezclar folclore con electrónica me gusta mucho.
A mí también.
Estuvo aquí también Dulzaro, que lo hace muy bien también.
Dulzaro, increíble, Dulzaro.
Que vengan.
Que vengan todos, bueno, ¿vale?
No,
perfecto.
No, que vengan estos.
Que venga De la Meseta.
Venga.
Que vengan un día.
Intentaré hacer magia.
De aquí a agosto.
Venga.
Que acabe el programa.
Venga.
Y un día a las 10 estamos con ellos.
Fenomenal.
Qué guay.
Ay, qué planazo.
Encantado. Suena que suena muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.